Ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que suspende la importación de petróleo y gas de Rusia. Es interesante porque Rusia es el tercer país del que más importa petróleo a Estados Unidos. Primero es Canadá, después es México y en tercer lugar es Rusia. Eso llevó a los precios del petróleo a escala global a niveles muy altos. De hecho, la muestra mexicana de exportación subió a $119.62, precios que no se veían desde julio de 2008. Y para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar esta mañana allá en Polonia a mi querido amigo Pascal Beltrán del Río. Pascal, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Rodrigo, un gusto saludarte desde Radino, en el sureste de Polonia. Estamos a unos 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, que ayer crucé de vuelta. Y es interesante lo que está ocurriendo aquí. Fíjate que antes de partir a Ucrania, pues establecimos una relación de trabajo con un taxista para llevarnos a diferentes lugares. Y cuando me recogió en la frontera, el día de ayer, está pasando el tren, estamos en la estación de tren de Radio, ¿no? Es la que platico. Pues me dijo, cuando te fuiste a Ucrania, el litro de combustible aquí en Polonia costaba 6.70 zlotys. Dice, ahorita cuesta 7.65, es decir, subió casi un zloty, o pues no sé, por ahí por 15% en unos cuantos días. Y es un hombre que está a punto de casarse y está construyendo su casa. Y estaba un poco espantado hoy en la mañana porque me dice que la tonelada de acero en un día subió de 7.000 a 9.000 zlotys. O sea, ese es el tamaño de la inflación de algunas cosas. Me dice que esa misma tonelada de acero valía 2.000 zlotys hace un año. Entonces, lo que está ocurriendo, me imagino que esto va a tener efecto en cascada sobre muchísimos productos, el aumento del precio de la gasolina y también de algunos metales como el níquel. Esto va a tener un efecto en cascada sobre la economía y creo que es de pronóstico reservado, Rodrigo.
Sí, y qué interesante lo que mencionas en términos de la gasolina, porque justo cuando, pues desde aquí se ve por qué no sancionan el petróleo y el gas ruso, sobre todo porque le implica una entrada de divisas todavía importante a Rusia, si bien muchas empresas de motu propio han decidido no hacerlo ante la posibilidad de sanciones que les pueda aplicar la OTAN y Estados Unidos, bueno, me refiero a los países de Europa y Estados Unidos, pues no es sencillo, ¿no? Justo por lo que mencionas, porque hay una interdependencia también con la economía rusa, pero particularmente con los energéticos rusos.
Pues sí, hay quien dice que este es el momento de romper eso porque Vladimir Putin lo ha usado para chantajear. Digamos, si un gobierno es amigo de Rusia, entonces le puede poner un precio especial al combustible y si hace algo que no le gusta, entonces lo sube. Y pues mucha gente de Europa dice, no, ya, o sea, ya es momento de romper con eso. Pero el problema es que tienes que encontrar fuentes alternas. Y luego, tú sabes de esto mucho más que yo, pero el níquel se utiliza para, digamos, es un insumo básico para la industria del automóvil eléctrico, para la transformación la transformación automotriz, y ha subido a su nivel más alto de la historia, se ha cuadriplicado el precio del níquel, y pues eso es un problema, ¿no? Es un problema para lo que Europa quiere hacer en términos de transición energética.
Sí, y justamente, y también el paladio que se utiliza en los convertidores catalíticos, entonces, bueno, pues sí, es un asunto muy complicado todo este. Ahora, ¿cómo se ve del lado polaco, Pascal, pues este arribo masivo, que también supongo significa pues una irrupción en la economía de Polonia, aunque ha sido un país muy solidario? Ayer todo este episodio con los MIGs que quería ceder a Estados Unidos para que Estados Unidos lo ceda a Ucrania y de alguna suerte dar la vuelta, digamos, el compromiso que hizo el presidente Duda con la OTAN. ¿Cómo se vive la parte de pues este movimiento masivo de personas en Polonia?
Pues es justamente así, masivo. Ya se alcanzó la cifra de 1 millón de refugiados ucranianos, nada más en Polonia. En otras partes hay casi 1 millón. En los demás países, República Eslovaca, Hungría, Rumanía y Moldavia. Y pues mira, yo siento que los polacos lo están tomando con mucha solidaridad. Pero, por ejemplo, en esta pequeña estación del tren donde estamos, están pasando muchos refugiados ucranianos y pues no sé exactamente de qué presupuesto, se lo voy a averiguar. pasar ahora, pero la estación tiene comida para las personas que pasan. Tiene té, tiene café, tiene golosinas para los niños, tiene sándwiches, en fin, y pues eso evidentemente lo paga alguien. Además, pasaron muchas cosas en el tiempo que no estuve aquí. Realmente ya está muy organizada la recepción de los refugiados. Ellos cruzan la frontera e inmediatamente toman unos autobuses a un centro de recepción. En ese centro de recepción, pues hay, digamos, hay de todo, hay baños, hay comida, hay indicaciones para trasladarse a algún albergue. Entonces está ya muy, está funcionando de manera muy correcta, muy lógica toda esa operación, pero pues eso cuesta dinero y tendrá que salir el presupuesto, de alguna parte el presupuesto polaco.
Sí, exactamente, o de Europa. Y es interesante Polonia porque pues es un país que ha sufrió muchísimo desde el siglo XIX y XX, y saben lo que implica cuando se busca apaciguar a alguien, en este caso Adolfo Hitler, y que al mismo tiempo luego los invadió Stalin. Y por eso te pregunto, ¿qué percepción hay con respecto, o si hay miedo, o cuál es la actitud en cuanto a un posible conflicto de otras proporciones con Rusia?
Pues mira, tengo la impresión de que es un tema de preocupación. Los noticiarios permanentemente están transmitiendo información sobre la guerra. Es un país, Polonia, que tiene una frontera con Bielorrusia, que es aliado de Rusia. Polonia es miembro de la OTAN y, digamos, eso le da protección, pero al mismo tiempo pues lo hace blanco de eso que no le gusta nada a Vladimir Putin, que es tener a países de la OTAN en las fronteras de lo que antes era la Unión Soviética. Entonces, pues es un país, digamos, que está viendo con mucha atención el conflicto. Es un país que pues entiende que el flujo de migrantes seguirá creciendo inevitablemente. Se dice que puede llegar, ahora está, digamos, ya rondando los 2 millones, pero que puede llegar a 7 millones fácilmente. Y simplemente lo que me tocó atestiguar el día de ayer, hicimos los que pasamos la frontera 14 horas en pasar. Y bueno, pues eso, imagínate, son muchísimas mujeres, porque los hombres entre 18 y 60 no pueden migrar, como hemos comentado muchas veces. Entonces son básicamente mujeres y personas de la tercera edad, y muchas de las mujeres vienen con niños pequeños. Entonces una espera de 14 horas con un niño en brazos, o una espera de 14 horas cuando uno camina apoyado por un bastón, pues es algo tremendamente difícil, y más con el frío que se siente en esta región.
Claro, y estas 14 horas, esto es caminando, digamos, es por el proceso migratorio, digamos, de recibirlos desde Polonia, o es el conjunto del millón de personas que convergen, bueno, no obviamente donde tú estás, pero evidentemente pues 2 millones que han estado saliendo. ¿Por qué 14 horas? Es muchísimo, y leía
son
con
solo
mucha
atención. Son solo cuatro pasos fronterizos. Únicamente dos de ellos tenían una parte peatonal, ya ahora los cuatro tienen parte peatonal, han tenido que habilitar eso, pero se hace un gigantesco muro, porque la cantidad de personas que están queriendo salir pues es muchísima. Entonces tienen que ir dosificando a las que van llegando a Polonia, digamos, los mandan de grupos de 20 en 20, entonces si son 20.000, pues imagínate, tienen que tomar son 1.000 turnos, son 1.000 grupos, y pues eso toma muchísimo tiempo. Ayer la fila era de 10 en fondo, era una fila kilométrica, y avanzaba pues 1 o 2 metros cada 20 minutos. Entonces era un proceso muy, pero muy lento, y pues ya al final, digamos, ya en la hora 12 la gente ya estaba desesperada, ¿no? Ya mucha gente, los niños estaban cansados, llorando, los adultos mayores realmente no tenían pues prácticamente ningún lugar para sentarse, había muy pocas sillas. Entonces la situación es muy dura para los migrantes, y ellos, digamos, cruzar la frontera es nada más el primer paso. Tienen que después saber qué van a hacer, van a tener que llegar primero a un albergue aquí, y luego buscar a familiares o amigos, o buscar un lugar donde quedarse en alguno de los países de la Unión Europea. Es una situación tremendamente complicada. Vienen muchos niños que también, digamos, requieren atención, requieren educación, requieren entretenimiento. Es muy, muy complicado para los migrantes lo que están viviendo.
Pascal, pues te mando un gran abrazo, gracias por el enlace, y por supuesto seguimos muy atentos a toda la información que estás generando y las crónicas que vas haciendo. Muchas gracias, Pascal, te mando un abrazo y con mucho cuidado.
A ti, Rodrigo, un gran abrazo y saludos afectuosos a la audiencia.
Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Imagen.